La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es bien sabido que David Bowie estuvo, pues, perdidamente enamorado de Berlín durante varios años. Incluso existe algo considerado como la trilogía de Berlín. Tres discos de Bowie que fueron creados y parcialmente grabados durante el tiempo que Bowie vivió en esta ciudad. Los álbumes fueron Low, Lobjer y Heroes. De este último se desprende la canción del mismo título que cuenta la historia de dos amantes que viven su romance a un costado del muro. Cabe mencionar que el estudio en el que Bowie grabó el disco estaba, eso, a un costado del mítico muro. En 1989, Rosa María Artal, periodista y escritora, era la única periodista occidental acreditada en Berlín Este como corresponsal de Televisión Española. Ha confesado que fue su mejor recuerdo profesional cuando la puerta del muro de Berlín dejó de ser una barrera y los ciudadanos podían entrar y salir. La tenemos afectada con un virus en la garganta y le queremos agradecer que nos atienda. Rosa María Artal, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pero una cosa muy importante, yo no era la corresponsal. O sea, el corresponsal era otra persona,
vale,
que puso todas las trabas que pudo para que se realizara el reportaje. O sea, yo fui con un equipo de informe semanal, ¿eh?
Vale, vale, muy bien. Oye, sí, que lo del virus esto no te preocupes, que hemos pasado casi toda la redacción ya por él y se pasa.
Ya lo sé, pero es que es larguísimo. Ya, llevo casi 10 días, mejora un poquito, vuelve a caer, pero bueno, venga. Gracias, bueno, por el interés, de verdad, ¿eh?
Rosa María, ¿qué queda de aquel recuerdo? O sea, ¿cómo ha crecido en tu cabeza? ¿Tiene la trascendencia y la importancia que tuvo ese momento vivido allí?
Tiene cada vez más, porque tuvo una enorme repercusión. O sea, todo lo que estamos viviendo ahora casi parte de aquello. Parte de aquello, porque, o sea, había dos bloques que de alguna manera se contenían el uno al otro, había, pues qué te diré yo, se tenían un poquito de miedo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de la caída del muro, pues este lado, el capitalismo, pues se desbocó, uh-huh, en realidad, y es lo que estamos viviendo, uh-huh, es lo que estamos viviendo.
¿A qué fuisteis vosotros con Informe Semanal?
Pues verás, es que había una enorme convulsión en aquellas fechas, Checoslovaquia, Hungría y Polonia ya habían cambiado, o sea, habían abandonado el comunismo y habían abierto fronteras. Y entonces la gente se estaba moviendo mucho, con diferente suerte. Quiero decir que unos pasaban sin más, a otros les seguían sacudiendo por marcharse. Y en aquella convulsión lo que sí que hubo es que desde el verano se estaban produciendo marchas en la ciudad de Leipzig. Y además se iniciaron en la iglesia de San Nicolás, o sea, se iniciaron con unas 50 personas y fue creciendo cada día, cada semana era, hasta que a primeros de noviembre se fueron medio millón a Berlín, y entonces eso ya era incontenible. Y claro, en toda esa enorme convulsión, fuimos a hacer un reportaje de situación, que se llama, a ver qué estaba pasando.
¿Te diste cuenta en ese momento, o sea, cuando ya empezó el 9 de noviembre a las 9 y 14 minutos de la noche, te diste cuenta que esto iba a cambiar el mundo?
Hombre, tanto como eso no, pero que era importantísimo y que parecía que no había vuelta atrás. Hubo cierta incertidumbre en aquel momento. Estaba escribiendo ahora para el diario un artículo que sacaré, un reportajito y tal, y la verdad es que al Bopo le sentaba muy mal que estuviéramos allí con una cámara encendida y haciendo preguntas, y el embajador en Alemania del Este, una maravilla, Alonso Álvarez de Toledo, pues luego habló con él y le dijo, con el jefe del puesto, que era el puente de Bornholmer, y allí fue donde se abrió el muro casualmente, ¿no? Estábamos solitos, o sea, solitos, había como 50 personas y nosotros. Entonces, este hombre le dijo que él llamaba a sus jefes y que preguntaba qué hacía, que había allí un lío y tal, y entonces pues que no le decían nada y terminaron diciéndole que si se sentían agredidos que dispararan, pero que si no que si no pasaba más pues que no hicieron, y él dijo mira, pueden pasar, pero así fue la apertura del muro, casi en la clandestinidad, ¿eh?
Solo decir que este embajador estará hoy por la mañana con nuestro compañero, con Ángel Expósito Álvarez de Toledo.
Rosa María, buenas noches.
Hola, buenas noches. Álvarez de Toledo es un crack, o sea, es una maravilla de hombre. Es una maravilla. Estamos entrañablemente unidos, porque sin él o él sin mí no hubiéramos visto aquello. Claro. Porque fue que fuimos a... Ay, ahí empieza a molestar más la garganta. Que después de un día tan agitado, habíamos llegado la noche anterior, fuimos a su casa, bueno, pues a rueda de prensa, ¿qué ha pasado? ¿Lo abren, no lo abren? Y dice, mira, aquí debajo mismo, está cerquísima, está el puente de Bornholmer, podíamos acercarnos. Y es así, luego él lo recuerda como quiere, debido, pues eso, ya es un poquito mayor. Pero fue así, bajamos al puente y allí nos encontramos, como dijo, y nos abrieron la puerta y toda esa maravilla, sí.
Rosa María, ¿cómo fueron los momentos en los que la gente... Claro, se habla de derribar el muro de Berlín metafóricamente, porque el muro de Berlín lógicamente era de hormigón, pero que la gente empezó a picar y a llevarse claro. Trocitos. En ese momento en el que accedes tú, digamos, a la primera turba pacífica de gente que empieza a picar como si se tratara de una obra para llevarse un recuerdo, ¿qué ambiente había? ¿Había cánticos? ¿La gente estaba feliz? ¿Había hermanamiento entre alemanes de un lado y del otro? ¿Cómo era?
A ver, la gente, la primera reacción fue de sorpresa y de miedo. De miedo también, no sabían lo que iba a pasar. Y yo creo que lo de picar el muro fue decisivo. Daos cuenta que abrieron allí en Bornholmer y pues enseguida empezó, no había móviles ni nada, pero todo el mundo fue corriendo a todos los pasos del muro. Y entonces volvieron a cerrar Bornholmer y durante una hora más, por eso si os fijáis que dicen que se abrió del todo a las 10:30, es porque estuvo una hora cerrado, ¿no? Y en ese tiempo fue cuando fue la gente y empezó a picar totalmente pacíficos, ¿eh? O sea, era llevarse un trozo. Y llevarse un trozo y sobre todo decir, esto se cae y no sigue, ¿eh? Pero cánticos no, era pues eso, bastante alegría ya en ese punto.
Una vivencia que me imagino habrás contado pues cientos de veces, si no miles, y que la gente la escucha con pasión. O sea, me refiero, damos crédito o tenemos conciencia o hemos olvidado un poco la historia de que eso, como decíamos, fue una de las épocas, yo creo, más importantes que hemos vivido, ¿no?, los que tenemos cierta edad.
A ver, yo creo que realmente cambió la historia ese día, o sea, es muy importante. Es una de las cosas, bueno, fue el siglo XX muy convulso, pero que fue muy importante aquella fecha. Y a la gente sí que le gusta recordarlo, sí que le gusta conocer los detalles.
Vamos a escuchar una cosa que quiero que escuche Rosa María Artal.
Habían visto en la tele decir al encargado de propaganda de la RDA, Gunter Schabowski, dos extrañas palabras. De inmediato, sin demora, se concederán permisos para viajar al extranjero. Ante la verja del puente de Bornholmer había ya unas 50 personas desconcertadas. Una mujer, ante las puertas cerradas, dice a la periodista Rosa María Artal que quiere visitar a unos familiares. De repente, la puerta se abre. Son imágenes históricas. Los primeros en pasar al otro lado.
La escena aquí es inenarrable. Todo el mundo recoge los visados y prácticamente incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado.
Una escena inenarrable, pero que narraste perfectamente.
Bueno, con cierto titubeo, es que era un follón, y ya en ese momento sí que empujaban, o sea, se puso a llover, el cámara se resbaló, se resbaló y siguió, es Laureano González, es otra maravilla. Pero quiero decir que fue muy, muy accidentado. Muy accidentado aquello. ¿Hola?
¿Eres consciente, Rosa María, eres consciente de que, bueno, pues por circunstancias de la vida, ya que tú no estabas destacada como corresponsal ahí, sino ibas a hacer
un reportaje. Como mucho, sí.
¿Eres consciente de que, a partir de entonces tienes un hito profesional en tu carrera indeleble y que posiblemente nunca más vayas a volver a vivir algo de semejante magnitud?
Bueno, yo espero volver a vivir como se cae el otro lado, digo, al menos se reforma. Pero pasó una cosa muy curiosa, que es que durante 20 años no se dijo ni media palabra, Televisión Española no reivindicó esa primicia, porque era una primicia. Si vemos las cosas estas de la imagen de tu vida, pues lo pusieron del telediario. Y de repente un día, hace 5 años y pasó. Pero sí, para mí yo creo que fue el reportaje principal de mi vida, sí. Y un hecho personal importante, el ver aquello.
¿Y te cambia la profesión? Es decir, ¿te surgen más oportunidades? ¿Te conoce más gente dentro de los medios?
No, en absoluto, te digo. Durante 20 años absolutamente nada, o sea, nadie lo supo. Cuando los 50 años de Televisión Española, que hubo una serie de reportajes que lo recordamos, la persona que hizo ese resumen histórico se negó a decirlo.
¿Se negó?
Sí. Pero Maite Pascual fue.
¿Que tenía gato o qué?
Sí, una cierta rivalidad.
Rivalidad.
Pero hasta ese punto, ¿eh? Pero bueno, son cosas que da igual. No pasó eso. O sea, esta profesión es que te reinventas casi cada año.
Está claro.
Y hasta, incluso cuando uno es mayor, se sigue reinventando.
Pues Rosa María Artal, que muchísimas gracias por habernos acercado eso, unas vivencias que, como decimos, hicieron que el mundo cambiara. Además, me ha gustado mucho lo que has comentado al principio, que estamos hoy, recordamos, y todo el mundo recordará, como decimos, el 9 a esa hora y tal, pero que tú con un equipo de televisión os habéis ido hasta esta zona porque llevaba ya, pues eso, meses, semanas, ocurriendo cosas que sabíais que algo tenía que pasar por algún lado. O sea, que no fue solo un hecho. El hecho, evidentemente, es el que marca, ¿no? Ese periodista, ese portavoz diciendo lo que dice, pero que anteriormente ya el pueblo se estaba movilizando, que quería, había viento de cambio, que se llama, ¿no?
Sí, es que eso se nota. O sea, ese artículo que digo que estoy escribiendo, igual le llamo que la historia avisa. Es así, debíamos escucharla.
Muy bien.
Rosa, gracias, a ver si se me pasa esto.
Venga, cuídate. Mejórate, que eso se pasa seguro, ¿eh? Lo que no pasará de moda nunca es el hecho de que estuvieras en un momento tan importante para la historia mundial, mal que le pese a Maite Pascual.
Bueno, por favor, si lo sé no lo digo, que luego termina persiguiéndome estas cosas.
Nada.
Soy demasiado sincera.
Por eso eres periodista.
Estuviste presente en el derribo de un muro, o sea que imagínate, ¿sabes? Este no es nada.
Buenas noches y muchas gracias.
Un beso, gracias.
Chao, adiós. Hasta luego, adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
España es el segundo país de Europa con más hurto después de Finlandia, según los datos del Barómetro Mundial del Hurto 2013-2014 en la distribución comercial. Pilas, accesorios para móviles y maquillaje, pues son los artículos más robados en las tiendas. Los grandes almacenes, seguidos de las joyerías y los autoservicios, son los establecimientos que anotan mayor porcentaje de pérdida. Para hablar de los datos del Barómetro Mundial del Hurto 2013-2014, tenemos a Mariano Tudela. Es vicepresidente de ventas de Checkpoint System en Europa, Oriente Medio y África. Mariano Tudela, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, somos el segundo país. La verdad es que algunas veces cuando hablamos de que tenemos cosas muy buenas, pero en algunas cosas estamos muy en lo más alto, en el podium, y no debería ser así, ¿no?
Sí, este no es el mejor ranking, ¿eh? La verdad es que no es una buena posición, aunque si nos miramos con el dato del año anterior, hemos reducido en casi un 2.6% la diferencia de inventario. El año pasado el dato era 1.4, ¿eh? O sea, hemos reducido un poco.
Vale. ¿Este inventario cómo se hace? A partir de, me imagino, pues controlar cuáles han sido las ganancias de un establecimiento con lo que tenía expuesto para la venta, o a partir de a la gente que se la pilla robando.
No, el inventario, la diferencia de inventario es, pues el inventario inicial con el inventario final reducido, descontado de las ventas, ¿no? Todo lo que falta se considera pérdida, ¿eh? Y dentro de estas pérdidas, pues hay varios factores. Están robos en sí mismo, por robo interno, por empleados, externos por clientes y después hay errores administrativos, incluso fraudes por proveedores.
¿Hay algún prototipo de persona que sea la que cuando entra en uno de estos autoservicios o centros comerciales haya que estar pendiente de ella especialmente?
No, el estudio sí revela el perfil, ¿eh? Es una persona entre 18 y 45 años, clase baja con no mucho poder adquisitivo y preferentemente varón. Esto es lo que revela el estudio. No, no hay un data, no hay una base de datos en España. Sí que lo hay en otros países donde se comparten información incluso entre clientes, entre retailers, pero no es el caso de España. Esto no está aquí de momento organizado.
Mariano, somos el segundo país de Europa después de Finlandia en hurtos. Somos el quinto país del mundo. El primero es México. Yo creo que, bueno, no sé, no lo puedo asegurar, pero es la sensación que me da, y más viendo las leyes que tenemos, de que esto responde claramente a que el Código Penal es muy laxo con el hurto. Es decir, que el español mira con cierta simpatía el pequeño robo, el hurto en comercios, ¿no?
Bueno, es cierto, el Código Penal ahora, entre delito y falta, la diferencia entre sí es más o menos de 400 euros. Pero hay una reforma, un anteproyecto de ley, que esperemos que salga breve, que hay una buena modificación aquí, y creo que esto va a ayudar bastante. La verdad es que toda la distribución está empujando para que esta modificación salga adelante, y espero que salga en los próximos meses.
Lo digo porque yo, en Bilbao, que es de donde soy, a un amigo que tiene un comercio, una vez le escuché, me ha vuelto a robar, y le pregunté, bueno, ¿y sabéis quién ha sido? Y dijo, sí, el de la semana pasada.
Sí, efectivamente. ¿Y sabes si lo denunció?
Sí, claro, fue denunciando todo, claro, dando todos los pasos, pero o sea, en conversación privada y un poco coloquial me revelaba la impotencia que supone que una persona que se lleve, pues qué sé yo, no voy a revelar tampoco de qué es el comercio, pero que se lleve unos bolígrafos o algo más de valor, o unos anillos, la semana que viene pueda estar, o cuando sea, o al día siguiente pueda estar en la calle y pueda seguir pegando palos,
sí,
como se dice en la calle.
Es verdad, aquí somos lentos. En teoría, si es reincidente, es decir, si en un mismo año es reincidente de 3 veces, pues es causa suficiente, aunque el hurto sea menor de 400 euros, para actuar sobre él. Pero yo creo que tenemos un problema de masificación hoy en los tribunales, ¿no? Por lo tanto, sí, esto es complicado. Lo que sí es verdad es que ha aumentado bastante, y esto es un dato del Ministerio de Interior, ha aumentado bastante las denuncias de los comercios. Este es un buen dato, Mirar, el año pasado, en el 2012, se cometieron 182.000 denuncias de centros, o sea, o de establecimientos por este tipo de delito, y en el 2013 190.000 casi, es decir, que había un crecimiento del 3%. Es decir, la gente ya está denunciando este tipo de actuaciones.
¿Qué tipo de artículos son los que se roban? Me refiero que no es lo mismo que alguien, y no voy a justificar nunca ningún hurto, ni mucho menos, pero no es lo mismo que alguien a lo mejor pues pueda coger una barra de pan o una pieza de fruta pues porque tiene una necesidad, porque tiene hambre, a alguien que, como decía Lartaun, pues esté llevando unos bolígrafos o algún artículo de lujo, o un desodorante o cosas así.
Bueno, son normalmente, depende del sector donde nos analizamos, ¿no? Pero normalmente son, en general, son artículos pequeños, de alto valor, que se pueden esconder bien y, sobre todo, que se pueden vender bien. O sea, aquí hay un mercado de reventa muy importante. En alimentación, por ejemplo, lo más hurtado son vinos y licores, Y también se roba comida, pero curiosamente se roba comida de gourmet. Es curioso.
Sí, sí.
Por lo tanto, no estamos hablando de un hurto famélico aquí. Estamos hablando de, bueno, pues hay mucho hurto por impulso, también.
La verdad es que cuando íbamos a las superficies, a los supermercados, hipermercados, antes apenas se veían dispositivos de seguridad. Luego empezamos a ver, pues eso, algunos vinos y algunos licores con su anillita, con la marca para que no se lo pudiera llevar el cliente. Pero a mí ya, cuando me quedé totalmente desarmado, es cuando vi la proliferación de estos aparatitos, que efectivamente son muy eficientes porque le marcan al comercio si alguien se está sustrayendo algo o no, en cosas como en colonias e incluso en alimentos que en principio a nadie se podía ocurrir que fueran o de mucho valor o de mucha rotación a la de hurtar. Un supermercado hoy en día tiene muchos dispositivos de estos,
Bueno, Mirad, Checkpoint, que es una empresa focalizada en esto, es muy conocida por las barreras que veis en las cajas, ¿no? Sí. Y en las puertas, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues esa es el, digamos, el elemento final. En el interior de la tienda, pues hay desde etiquetas que no se ven, es decir, hay productos, el calzado, por ejemplo, hay mucho calzado que aparentemente no tiene ningún método de protección y, sin embargo, hay una etiqueta en la entresuela que está en el calzado durante toda la vida, ¿no? Y evita que lo roben. Y lo que decía antes, pues tiene razón. Yo, incluso latas de anchoa se protegen,
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí. Por eso decía lo de algunas comidas.
Maquinillas de afeitar, desodorantes.
Sí, es que la maquinilla de afeitar es uno de los productos que más se roban, a nivel global además, no es un caso español aquí.
Bueno, pues hemos conocido este barómetro mundial del hurto en el que tristemente estamos en Europa, somos el segundo país en el mundo, el quinto. Que Mariano Tudela es vicepresidente de ventas de Checkpoint System en Europa, Oriente Medio y África. Gracias por habernos atendido y por habernos dado algunas nociones. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Gracias. Chao.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26 minutos, 2 y 26 minutos en las Islas Canarias. En la noche de COPE te vamos a contar que según un informe confeccionado por la Asociación de Usuarios Bancarios ADICAE, un 70% de los consumidores desisten de reclamar por importes inferiores a los 10 euros.
Parece poco para uno, pero imagínate esa cifra multiplicada, por ejemplo, por 10 millones de clientes de cualquiera de las grandes compañías. Pues eso es lo que se llevan sin esfuerzo.
Parece ser que no reclamamos o por pereza o porque no sabemos realmente cuáles son nuestros derechos. Eso es lo que nos ha contado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.
En España hay, digamos, una cierta tendencia a hablar mal de los bancos en el bar, en el trabajo, con la familia, en las cenas, pero poca a reclamar porque somos perezosos, como decíais, y porque no conocemos bien los derechos. Los consumidores tenemos derechos. Eso es algo que tiene... Hay gente que no se lo cree y desde luego los desconoce. ¿En dónde tenemos derecho? Desde luego en los bancos, también en los seguros, también en los grandes centros comerciales que hoy ocupan pues una proporción muy grande del comercio y que son entidades de una potencia tremenda, tienen sus servicios de atención al cliente, pero en cualquiera, en la electricidad, en los transportes, en las telefónicas, todos esos problemas que lo saben millones de ciudadanos que tienen, pero no saben bien cuáles son sus derechos y hasta tienen cierto escepticismo y dicen, va, ¿para qué voy a reclamar?
El estudio de la asociación confirma las dificultades y trabas que los consumidores afrontan a la hora de reclamar.
Resulta que el Banco de España, la CNMV, te exigen que hayas pasado primeramente por esos servicios de atención al cliente. Algunos ya pierden la paciencia y ya no dan el salto. O a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, por ejemplo, o de la energía, etcétera. Esos servicios de reclamación no satisfacen, son gratuitos siempre, pero te meten complicaciones de llamas aquí, en el caso de que haya telefónica, llamadas telefónicas en ese servicio, horas, que tengas que rellenar papeles, pero que no se comen a nadie esos papeles ahí, o que vengan a una asociación de consumidores y usuarios que enseguida se lo haremos.
Por todo esto, ADICAE ha presentado un plan de choque y manifiesto sobre los sistemas de reclamación en España.
O sea, no tener pereza, que si uno quitándose comisiones en los bancos o repasando bien el servicio telefónico o la electricidad, poniéndote en la tarifa también, por ejemplo, el que te ponían 5,5 kilovatios y tú solo necesitabas 3,5, pues ahí sale al cabo del año algo importantísimo.
Por eso Manuel Pardos, desde la Asociación de Usuarios Bancarios, ha instado a todos los servicios de reclamación a modificar sus aplicaciones para facilitar las cosas a los consumidores. Y ADICAE ha dejado claro, tanto a los consumidores como a las empresas, con este informe, que reclamar no es negativo, sino todo lo contrario, porque mejora, en definitiva, la confianza de unos y el servicio de otros.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
La ciudad de Belorado, situada entre Burgos y Logroño, recuperó su silo de cereales instaurándolo como el primero de España restaurado y albergado el Museo Internacional de la Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. Dentro guarda una joya única en Europa, la recreación de una trinchera de la Primera Guerra Mundial más grande del continente, así como una colección de equipos de radiotransmisión. En breve, albergará un tramo del Muro de Berlín. El próximo domingo, 9 de noviembre, el museo desarrollará unas jornadas de puertas abiertas con motivo esto, del 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Para hablar de estas jornadas y del Museo Internacional de la Radiocomunicación, contamos esta noche con Luis Jorge del Barco, es impulsor del museo y alcalde de Belorado. Luis Jorge del Barco, alcalde de Belorado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si va a ser todo ya, está preparado todo para el domingo, o estáis viviendo ya estas jornadas con intensidad y se está ya pues pudiendo visitar o ver alguna de las historias que habéis planteado para estos días.
El museo está abierto ahora mismo, tiene su actividad normal, pero durante el viernes por la tarde ya cerrado al público y durante toda la jornada del sábado se montarán partes completamente nuevas que estarán expuestas en el museo de manera temporal y de manera permanente con motivo del 25 aniversario.
¿Cómo ha surgido, buenas noches alcalde, cómo ha surgido toda esta iniciativa? Porque claro, evidentemente tener el museo es una ventaja para poder apoyarse y dar el primer paso, ¿no? Pero ¿desde cuándo se está preparando? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, el museo surge por una colección particular, la de don Inocencio Bocanegra, un coleccionista burgalés que decide apostar por el municipio de Belorado, vinculado al Camino de Santiago y otra serie de valores que tiene el municipio, y decide cedernos la colección particular que tenía, en la cual hay elementos radiofónicos de valor cultural extraordinario con una documentación original increíble. Y va siendo la gran sorpresa de la gente que nos va visitando, ¿no? Porque en un principio parece un poco complicado, pero bueno, es la gran sorpresa. De ahí lo que planteamos es intentar hacer un museo dinámico, un museo activo y que la gente recorriera los decorados donde la radio surge, donde la radio evoluciona. Y evidentemente de ahí surge la idea de la Primera Guerra Mundial con una trinchera, no haciendo una maqueta, sino recreándola de manera natural. Y en este caso el tramo del Muro de Berlín y el Checkpoint Charlie, que fue el elemento quizá más conocido que existe. Y hoy en la actualidad en Berlín podemos ver una recreación de la caseta.
Pero es una recreación del muro lo que vais a tener.
No. Bueno, sí, ahora estamos en negociaciones con el tema o estamos intentando solicitar un tramo original de los que se han quitado del Muro de Berlín. Se quitaron hace medio año 400 metros lineales y estamos intentando conseguir ese tramo. Ahora mismo lo que va a haber en el museo con escala 1-1 es el Checkpoint Charlie, con el carro de combate que existía, que va a ser el primero visitable en España, que había en ese momento, entre 1961 y 1963, los negocios que había en la Friedrichstrasse de Berlín, la caseta del Checkpoint Charlie y la recreación de la comisaría.
Es un poco un museo en el que se va a poder, iba a decir, admirar, se va a poder ver pues cómo es el ser humano, ¿no? Porque desde pues los aparatos de transmisión a esas trincheras, al Muro de Berlín, todo un poco relacionado con la guerra, una humanidad muchas veces dividida, pero también con la esperanza, sobre todo, digo, aunque las transmisiones en el momento de la guerra también sabemos para qué eran, pero bueno, que al final el ser humano encuentra como la paz de alguna forma, ¿no?
Sin duda, y ahora mismo lo que, gracias a esos decorados, lo que podemos sacar es material hacia esos decorados para dejar el silo con material científico, radiofónico profesional, de emisoras profesionales o de otra índole. Por ejemplo, cualquier visitante va a poder ver un receptor del programa espacial Apolo, o puede encontrarse el primer receptor que utilizó el modelo, lógicamente, no el equipo, el modelo utilizado por el comandante Richard Berg en su primera expedición en 1933, bueno, no era su primera, pero una de las expediciones que hizo hacia el Polo Sur, fundando Little America, o el modelo utilizado por el rompehielos Lenin, el rompehielos, el primer buque que se mueve en superficie por energía nuclear, como digo, emisoras profesionales como la que estamos escuchando, receptores y emisores utilizados en este caso durante la Guerra Fría, que están expuestos, o de buques, o hay gran material y diverso. Es efectivamente el periodo bélico este, usted ansia a veces que tenemos de destruir al prójimo, desarrollado solo y únicamente una virtud, que es la de una tecnología que se puede utilizar luego en la vida civil.
Alcalde, Belorado ha sido siempre conocido por ser un pueblo muy vinculado a la piel, a la industria de la piel. ¿Es así, verdad?
Sí, sin duda.
Por supuesto, también para los que hemos hecho más de una vez el Camino de Santiago, es, bueno, paso o parada del Camino de Santiago obligatorios. El hecho de tener este museo y el hecho de tener este recuerdo a los 25 años del Muro de Berlín, ¿habéis hecho unos cálculos de lo que puede suponer en visitas, en reactivación del comercio, de la hostelería, en definitiva, el rédito que, más allá de, por supuesto, la labor cultural que estáis haciendo, se va a poder revenir al pueblo?
Estamos intentándolo y, sobre todo, buscando la manera de sacar adelante una singularización dentro del propio camino, como bien decía. Estamos cerca y visto que lo conoce, de grandes monstruos en el Camino Santiago y Vigo, monstruos de gigantes, y en el aspecto positivo y desde la admiración, entre ellos Santo Domingo de la Calzada, sí, o Nájera, o Atapuerca, o Burgos, que son ahora mismo municipios, son nombres que colapsan cualquier otra entidad que esté cerca. Belorado ha apostado por la recuperación del patrimonio industrial, en este caso la radiocomunicación, el silo o un conjunto minero que hay en la localidad próxima de Puras de Villafranca, y estamos en eso, ¿no? En intentar demostrar que merece la pena y que queremos ser una parte atractiva. Entonces ahora queremos presentar una nueva campaña. Se presentó la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, donde tuvimos representantes diplomáticos, embajadores, y bueno, pues suena raro, pero dentro de esa rareza está el llamar la atención hacia Belorado, que más allá de todo lo que estamos hablando, pues tiene su propio patrimonio, su valor cultural, humano y todo lo que acontece en el día a día, que también es llamativo.
Muy bien. Luis Jorge del Barco, alcalde de Belorado, y como decimos, este domingo, si alguien se encuentra de lo que está escuchando ahora mismo cerca de la zona, que no se pierda también esta visita al museo. Es historia y es también el recuerdo de esos 25 años, que se cumplirá el próximo 9 de noviembre, en el que se derribó un muro muy importante en la historia de la humanidad. Luis Jorge, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Que sí.
Bueno, quizás una de las mejores cosas que tiene la música es que no suele ser egoísta. Normalmente, cuando nos gusta una canción, buscamos compartirla y que llegue a nuestro entorno en vez de ocultarla y vivirla a nosotros solos. Hoy está con nosotros, en la noche de COPE, una artista que justo ha querido, pues eso, que su nuevo trabajo sea de lo más generoso. No solo nos invita a disfrutar de su talento, sino que además nos regala momentos que para ella seguramente han sido inolvidables. India Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes, y de estreno además con este disco tan bonito, tan especial para mí.
En la noche de COPE somos un amplio equipo, pero los que normalmente damos la cara somos Artaun y yo, y Artaun me decía, la voz es preciosa, y yo, claro, decía, pero es que además ella también en sí es preciosa. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Eso ya se ve a primera vista, vale. Desde luego. Es como, somos un poco tú y yo como el disco de India Martínez, somos duales.
Somos duales, sí.
Oye, cada uno tiene su dual de vida.
Sí, sí, sí.
Ustedes, pues mira.
No, a nosotros no nos va tan bien, hija mía. O sea, tenemos mucha audiencia, pero luego cuando salimos de aquí ni nos hablamos.
Decenas de millones de oyentes, pero luego la relación personal hay que mejorarla, está claro.
Oye, tienes belleza, talento, como para eso, no tener problemas a la hora de eso, de encontrar pareja. Pero es que en dual, o sea, no se puede estar mejor acompañada, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentado, pues eso, ver cómo suenan las colaboraciones? Que muchas de ellas han sido a lo largo de tu trayectoria, desde que comenzaste, ¿no?
Sí, hay alguna más antigua, ¿no? Como por ejemplo con David de María, que he querido rescatarla además porque fue una de las primeras y la recuerdo con mucho cariño y sobre todo muy agradecida en ese momento cuando poquita gente me conocía y él ya creía en mí, ¿no? Pues qué mejor forma de agradecerlo que incluyéndola también en este trabajo. Después ha habido otras, pues como, bueno, más recientes, ¿no? Enrique Iglesias, David Bisbal, Carlos Rivera, todas ellas, algunas son invitaciones que vienen por parte de ellos y otras, pues, por ejemplo, Vanessa Martín o Vitingo, los he invitado yo también a este disco para completarlo y hacer un pequeño tesoro para guardarlo para siempre.
Hay mucho, dentro del disco hay mucha colaboración, digamos, no ya en tu estilo, pero sí en tu cultura musical, ¿no? Mucha gente de tu tierra, ¿especialmente lo has elegido por eso o es porque gente con la que conectas o a la que admiras especialmente?
Bueno, hay de todo un poco, ¿eh? Porque hay gente de mi tierra, pues como David Bisbal, que además incluso almeriense y no medio paisano mío, sí. Pero hay otros artistas que son de Portugal, como Paulo Gonzo, uh-huh. Franco De Vita o Ricardo Montaner desde Venezuela, de México también, representa a Carlos Rivera, Rashid Tah, que es un cantante argelino, no sé, hay mucha variedad, ya no solo, yo digo que no solo son dos estilos diferentes, sino que se mezclan dos culturas, dos idiomas, dos colores totalmente distintos, pero que al final nos unimos en ese mismo sentimiento.
Este tipo de disco, de todas maneras, fíjate, se suele hacer a alguien ya cuando le quieren dar la extra de jubilación, ¿no?
No
te ha dado así
un
yoyo, no lo has hecho aquí cuando te lo dijo alguien, pero oye, ¿qué pasa? Que,
sí.
Es que soy muy joven, me queda mucho por delante. Es verdad que empezaste muy jovencita, ¿no? Pero que, o sea, este es tu sexto disco, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Alguna vez he escuchado que este disco parece como un poco impropio de mí, de mi edad, de mi carrera corta, entre comillas, porque sí es verdad que llevo bastante tiempo, ya van a ser 10 años en la carrera discográfica, aunque llevo mucho más cantando, pero sí es verdad que estos últimos 4 años han sido como mucho más intensos y pues han surgido muchas más colaboraciones y estos encuentros.
Me han dicho los compañeros de deportes, por cierto, que se quedaron encantados el otro día cuando les acompañaste en Córdoba, creo que.
Córdoba.
Qué bueno, sí, qué bien lo pasamos además, era mi cumpleaños, yo no sé cómo se enteraron. Bueno, había pasado en esos días y me sorprendieron, me cantaron el cumpleaños, me trajeron una tarta, se portaron genial conmigo y pasamos genial.
Bueno, tenemos un amigo que se llama, un compañero que se llama Fouto, de hecho, y cuando va andando por los pasillos le dice, Cindy Martínez, y le empiezan a dar los ojos chiribitas, ¿sabes por dónde ha pasado? Deja un rastro de babas, o sea que...
Oye, tienes una voz prodigiosa y el talento de saber utilizarla y adaptarla, pero seguro que habrá alguna colaboración que, por lo que sea, te haya costado más, ¿no? Has tenido que empeñarte más en trabajarla. ¿Cuál ha sido y por qué?
Por ejemplo, hay algunas que han venido solas, ¿vale? Otras que yo las he perseguido, como por ejemplo con David Bisbal, que además como que no salía a la primera, me invitó a su concierto, me puse mala ese día y no pude cantar con él. Después, venga, se va a grabar, no se graba en un disco, en otro, ¿qué pasa aquí, no? Y yo, ¿va a salir adelante o no? Bueno, pero al final salió y muy, muy contenta de poder tenerlo en este disco.
Como antes, si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor.
Bueno, hay que decir que la voz que estamos escuchando ahora mismo es la de Abel Pintos, que cuando estuvo con nosotros, hace bien
un
poco
mes.
También, hace un mes más o menos.
Sí, más o menos.
Estuvo por aquí.
Qué bonito.
¿Cómo fue? Porque creo que también fue un encuentro así y de repente te has hecho fan de él, ¿no?
Sí, es muy especial. Yo lo conocí en México no hace mucho, además de la mano de Franco De Vita, en un primera fila que hacía y estaba él allí, no lo conocía. No sabía ni qué cantaba en ese momento.
Y en Argentina es la leche, o sea,
sí, es grandísimo en Argentina y Latinoamérica y se me acercó y me felicitó porque había escuchado, tenía ganas de conocerme, ¿no? Y porque había trabajado con Santi Esteban también, el otro productor, y me dijo enhorabuena y tal, yo también canto sí, tenía curiosidad por saber qué cantaba, me puso algunos vídeos en ese momento. Me quedé flipada porque me encantó su color de voz, su sentimiento. Y de repente sentí algo muy especial, como una cierta conexión ahí con él que digo yo, bueno, quién sabe, ¿no? Algún día, ¿por qué no cantar juntos? Y surgió el momento y fue muy muy bonito como surgió. Ha grabado a distancia y parecía que estábamos allí los dos también mirándonos, qué bonito canta. Además viene del folclore argentino, sí. Os lo habrá comentado, sí, sí. Es un artista muy muy especial y yo creo que al venir del flamenco también, él del folclore argentino, tenemos ahí un parecido que hace que nos entendamos mucho más.
El tipo de disco como el que has grabado, este dual, con amigos, con compañeros de mucho nivel, suele surgir en la parte más adulta. Antes lo has dicho, que igual pensabas que te llegaba pronto, pero da la sensación, ¿no?, de que cuando llevas el tiempo que llevas, tienes el reconocimiento que tienes, al menos en España, me imagino que también en la parte hispanohablante de América, ¿no? Pero los retos los vas consumiendo en cuanto vas adquiriendo madurez, o es un disco que aparece, no sé, es que estoy recordando uno de los primeros discos, yo creo, Roberto, de duetos que más nos impactó, que más nos llamó la atención, fue aquel de Frank Sinatra, ¿no? Sí, ya en el otoño de su vida, cuando de repente se decide reunir de amigos y de gente que él también admira, ¿no? Y saca uno primero y luego uno segundo, ¿no? Eres muy joven, no sé exactamente qué años tienes, pero a los veintitantos estás.
Sí, ¿no? Afirma, por lo menos.
Sí.
Sí, vale. Cuando sigas produciendo discos, cuando sigas teniendo proyectos, ¿se terminan en algún momento este tipo de proyectos distintos al disco habitual de un cantante o no?
A ver, ahí pienso, para mí, que hay dos tipos de personas. Una es la persona que piensa que todo lo que ocurre es pura casualidad, suerte o azar, como se le quiera llamar, y otra que cree en esas señales, que todo lo que pasa es por algo.
Yo soy de
esas personas.
Yo también.
También, y yo no persigo esas cosas, a lo mejor, si tienen que pasar, que pasen, si me ha pasado antes o después, yo no mando ahí, ¿no? Y aquí nada ha sido forzado en realidad. Y todas esas cosas me ayudan a aprender a seguir siendo mejor artista, mejor persona, y estoy muy orgullosa de ella.
Está con nosotros también Ricardo Rivera, que tiene una guitarra entre sus manos, yo me imagino que será porque la sabes utilizar, ¿no?
Hombre, yo a mí me la han dado esta mañana. He mirado dos o tres acordecillos así y digo, bueno...
Es culpable del sonido porque es también productor, ¿no?, de este disco y acompañas a India desde hace tiempo. Yo, si os hacéis un tema, os lo vamos a agradecer, porque esos regalos aquí en directo, esto sí que luego podemos decir en la noche, esto es único.
Un no cabe.
¿Eh? Bueno,
ya no cabe uno.
Venga, ahí estamos. Muchas veces la gente que se duerme se pierde estas cosas, Indio Martínez, madre mía. Totalmente alucinado. Oye, me agradó mucho que hace ya tiempo, cuando nos conocimos la primera vez, recuerdo, no era tu primer disco, sino era el segundo, pero en el que cuando hablamos, Tiki, que no te hemos dicho nada. Que, no, ole,
no,
talento.
No, no, no. La gente no ve los gestos, pero los gestos de vuestra cara lo han dicho todo.
Lo has dicho todo, ¿no? Vale. Digo que dentro de aquel, creo que era el segundo en tu carrera, pues se veía ya esa fusión que siempre has llevado en tu alma, ¿no? En tu alma a la hora de cantar, a la hora de interpretar, a la hora de estar siempre en cada disco, casi que has buscado también algo que te acercara, ¿no? Al ambiente árabe, indio y tal. Y aquí, como decías, con Rachita, ¿no? Es con quien esa canción sí. Un poco demuestra, ¿no? Lo que ha sido también tu inicio, ¿no?
Sí, hace que permanezca mi pasión por la música árabe. Muy importante porque al final acaba influyendo muchísimo mi música y está siempre ahí presente. Encima, Niño sin Miedo es la banda sonora, digamos, el tema principal de la película El Niño, que además este verano se estrenó.
Con un éxito tremendo.
Un éxito, ¿verdad? De las más taquilleras de la historia, dicen, y además
buenas críticas.
Sí, y de la mano además de un director que yo admiro mucho, que es Daniel Monzón, y para mí, para nosotros, ¿no? Que Ricky también ha participado junto con Santi Esteban en la composición y de letra y música adaptada expresamente para la película. Para nosotros ha sido un privilegio.
Oye, dos almas en este caso transmitiendo un mismo sentimiento. Muchas veces los artistas decís que da igual la lengua, la cultura, la distancia. En tu experiencia, que es variada y que además en este disco lógicamente es dual, como su propio nombre indica, es verdad, es cierto que esto, que la distancia que pueda haber física, que la cultura, que incluso una lengua distinta, ¿con la música se resuelve o no siempre es así?
Mira, ayer me pasó una cosa muy grande para mí. A mí me une la música, me une con muchos países, con muchas culturas, y gracias a ella yo puedo sentir que me comunico a través, aunque no aprenda esos idiomas porque sería complicadísimo. Gracias a la música yo siento que puedo transmitirme con ellos, ya sea con el idioma cantado, a lo mejor, con el mismo sentimiento con el que cantas una canción, que al final da igual el idioma que acaba llegando. Pues a mí me pasa eso con la música árabe, y ayer pude comprobar esa conexión que yo tenía, o sea, más de lo que yo esperaba, porque reaccioné de una forma, ¿sabes?, muy, muy emotiva. Arranqué llorando y todo, y diré, ¿qué te pasó? Y es que me mandó un mensaje de audio, fue una sorpresa, en otro programa de radio que se lo curraron ahí, y flipé, de un cantante egipcio que yo sigo desde niña, se llama Ihab Taufik, y él me mandó un audio, y yo 2 segundos antes decía que yo no esperaba que este hombre supiese de mi existencia, ni siquiera. Yo lo admiraba desde niña, pero no sabía si algún día lo llegaría a conocer. Era mi sueño de viajar al Cairo, de todo esto. Y mira, fíjate qué unión en ese momento, el escuchar su voz y escuchar mi nombre en su voz. Mi disco Dual, que se aprendió el nombre de Dual, uh-huh. También todo en inglés, ¿no? Y me caí derrumbada de la emoción y vi como desde tan lejos nos unía esa pasión. A él creo que le gusta el flamenco y a mí el árabe, y fíjate, sin habernos conocido ni siquiera en persona.
Bueno, decir que en Dual de India Martínez está Abel Pintos, David Bisbal, Enrique Iglesias, Rachita, Pitingo, Vanessa Martín, que estamos escuchando ahora, Paulo Gonzo, Carlos Rivera, otro de nuestros ya casi aficionados aquí al programa de la noche, Franco De Vita, Estopa, dos amiguetes, que además, fíjate, con Estopa me acuerdo que justo fui a saludarles en el Palacio de Deportes y estabas allí esperando, que creo que iba a ser la primera que ibas a cantar delante del público.
Sí,
que,
sí.
David de María, Ricardo Montaner, Manuel Carrasco, y nos vamos a ir, Jesús, nos vamos a ir a la 14, porque en las fechas en las que estamos ya, está muy cerquita la Navidad.
Ya va pegando, ¿eh?
Y se
no
van...
más que ver ya algunas tiendas, muchos supermercados.
Vamos, o sea, los turrones.
Te meten los turrones ya por los ojos desde ahora.
Y nosotros, que cuando salimos de aquí, las 6 de la mañana, o sea, en nada, hora y pico, de repente ves muchas veces que están ahí las grúas colocando luces y tal, para que dentro de poco hagan el alumbrado. Bueno, pues el corte 14, Mi Mejor Regalo Eres Tú, es con alguien que estuvo hace 2 semanas con nosotros, con Jorge, de Maldita Nerea.
Que viene cayendo a poquito, noche buena. E imagino verte llegar, pintando sonrisa, callando la espera.
Vale, ya podemos decir que en la noche de COPE hemos inaugurado la Navidad con el primer tema
de India Martínez. Oye, India, yo creo que fue en 2001 cuando fue la explosión de Estopa, que participan también contigo en Dual. Han pasado ya 13 años y parece casi que fue ayer. ¿Cómo es trabajar con dos hermanos que además son muy cachondos, son muy divertidos, son muy buena gente? Porque esa es una posiblemente la colaboración más distinta en el sentido no musical, sino que son dos ellos, ¿no? El resto son individuales.
Es trío.
Esto es trío más que, sí, es trío, claro, más que dual. Cuéntanos brevemente la experiencia de la grabación de Naturaleza con Estopa.
Bueno, ellos dos son uno al final, porque están muy, muy unidos. Y para mí ha sido, bueno, todo un lujo poder conocerlos como persona, porque ya los seguía como artista, los he escuchado desde muy pequeña y he cantado muchas sus canciones en fiestas y en reuniones de amigos. Y conocerlos de cerca, disfrutar este momento sobre un escenario o en los camerinos mismo, es muy, muy gratificante, porque ver a unos artistas que llevan tanto tiempo en la música y los ves tan sencillos como siempre, tan nobles y que sigan manteniendo esa pureza dentro, la verdad que se agradece hoy día y te dice un poco como que no solo hay maldad en este mundo, claro, ¿no? ni intereses ni cosas malas, sino que también hay gente ahí buena y auténtica y que siguen permaneciendo.
O sea, ellos suelen decir eso de esto es Estopa. Nosotros decimos que esto es la noche y que hoy la noche ha tenido una invitada de lujo a la que admiramos, a la que queremos un montón, que es India Martínez, y que recomendamos este Dual, su nuevo trabajo, porque es para disfrutarlo en cualquier momento. Pero además, por ejemplo, mira, ahora como decimos, llegan estas dos fechas, o sea, estas fechas tan especiales, pues hay dos temas, el 14 y el 15, que son 15 canciones, además, las que ofreces, que están muy relacionadas con las fechas que vamos a vivir, que sí, es la Navidad. Tú la vives, la Navidad, ¿no?
Mucho, sí. Además, siempre que puedo, voy a Almería, a Córdoba, a ver a la familia y lo paso en compañía.
Pues vamos con el tema 10, ¿no?
Sí, ¿eh? Con la canción,
bueno,
de Estopa.
Decir... Además, este año que vamos a acabar como el concierto de fin de gira, ¿no? Aquí en Madrid, es el día 6 de diciembre.
¡Hombre!
En el Palacio de los Deportes, va a ser el único sitio donde se va a poder ver en directo este disco.
Ah, sí.
Con muchos de los invitados.
O sea, que va a ser un regalo de Reyes.
Claro, va a ser un regalo. Sí, el 6 de enero también tengo otro concierto en Logroño. También
el 6 de diciembre, has dicho.
Pero tengo dos. O sea, para los Reyes... Tengo el 6 de enero en Logroño, pero el día 6 de diciembre estamos en el Palacio de los Deportes, que es otro sueño a cumplir también, subirme en ese escenario, claro. Además, sí, es que con un concierto.
Celebramos los Reyes desde el día 6 hasta el próximo 6 de enero, o sea, estamos todo el año de Reyes. India, un beso, muchas gracias.
Muchas gracias.
Porque siempre voy tan despeinado y me consuela y me susurra que estás a mi lado.
Tierra que desentierra la pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risa y de brisa cuando tú no estás. Mi reloj de arena se para y se muere
porque hierve y se congela.
Porque se vacía y se llena.
Porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema.
El alma si te estoy mirando.
Échale leña a la hoguera.
Porque la brasa me lo están suplicando.
Agua que me llena el vaso de mi corazón. Si sube la marea, yo me pongo muy cabezón. Porque si te vas, se vuelve.